Oscar Llamosas, ministro de Hacienda. Hola, hola Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, como siempre un gusto hablar contigo, un saludo para vos, para Estela y para tu audiencia.
Hoy estábamos hablando con el presidente de la ANDE, porque o sea, es que no quedó muy claro en un principio quiénes se iban a beneficiar con este tema de postergar el pago de las cuotas de los servicios públicos, porque quedó como que todo era, y bueno, ahí me dijo, no, son solamente las empresas que se van a ver directamente afectadas por la cuarentena, hoteles, empresas gastronómicas, etcétera. ¿Cómo hacen para seleccionar, Oscar? Porque entiendo que el costo que tenga para la ANDE, porque esto tiene un costo financiero, la va a tener que cubrir Hacienda.
En primer lugar, Luis, las medidas que se han adoptado son medidas focalizadas que apuntan, como bien dijiste, al sector de gastronomía, bares, turismo, hoteles, etcétera. Las personas que quieran beneficiarse con esta postergación de pago de los servicios básicos tienen que registrarse en una plataforma que está habilitada en la página del Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, esta plataforma ya fue utilizada por estos sectores para beneficiarse de la postergación de pagos que fueron hasta el mes de febrero de este año. Esta medida lo que hace es extender esa postergación que ya fueron beneficiados estos sectores, ¿verdad? Entonces, se va a beneficiar a las empresas que se registren en ese portal, en esa página. Obviamente se van a hacer todos los cruces respectivos, ¿verdad? Tanto con ITS, con tributación, para corroborar si las empresas o las personas que se inscriban realmente son del rubro que queremos beneficiar, ¿verdad?
Pero no es que todo o cualquiera se puede inscribir, tiene que ser del rubro gastronómico y además
tiene que ser de esos rubros, así mismo.
Pero además tiene que estar inscrito sus empleados en IPS, si tiene que tener su RUC, o sea, todo, digamos, tiene que ser formal.
Es lo que hacemos, Luis, sí, esta medida están a estos sectores y obviamente al sector formal, ¿verdad?
Uh-huh. Ya, y ¿ustedes tienen una idea de cuántas empresas más o menos podrían eventualmente ser las beneficiarias?
Como te decía, Luis, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una extensión de un beneficio que iba hasta el mes de febrero para estos sectores. De ese beneficio se habían inscrito creo que mil empresas y haciendo los cruces creo que quedaron en 700 empresas. Entonces, estas fueron las que se beneficiaron con esa postergación de pagos.
¿Y cómo compensan? Porque para la ANDE y para la ESAP, esto supone que, bueno, por tres meses, son tres meses más, ¿verdad? No van a cobrar y bueno, tienen costos operativos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Hacienda les va a adelantar la plata? ¿Cómo se va a operar eso?
No, Luis, las empresas tienen la posibilidad que justamente se había establecido también en el marco de la ley de emergencia, la posibilidad de que ellos recurran también a algún tipo de adelanto de sus ingresos, ¿verdad? Ya sea a través de un préstamo de corto plazo, ¿verdad? Y esa operativa se está coordinando con el Banco Nacional de Fomento en caso de que la ANDE lo requiera, ¿verdad? La anterior postergación de pagos que se hizo en el marco de la ley de emergencia, la ANDE no requirió de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad que está abierta en caso de que la ANDE lo requiera, ¿verdad? No recibe ninguna ayuda del Tesoro. Sí recibió el año pasado por los subsidios que se otorgaron a algunos beneficiarios, a algunos consumidores de energía de la ANDE durante seis meses, ¿verdad? Entonces eso sí implicó una transferencia del fisco a la ANDE en torno a los 80 millones de dólares aproximadamente.
¿Qué fue parte del crédito de los 1.600 millones?
Así mismo, Luis.
Ahora, ayer en el Parlamento aprobaron este nuevo subsidio para los sectores de la frontera con la Argentina. Y ahí decía que era la recomendación del propio Ministerio de Hacienda la que finalmente se aprobó y hablaba de pagos para los comercios de poco más del millón de guaraníes y para los trabajadores informales de 500.000. Eso, ¿ustedes tienen recursos para eso? ¿Está la plata para que esto, digamos, se pueda ejecutar?
Sí, efectivamente, Luis, lo que se aprobó ayer fue la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo de establecer estas ayudas económicas a las personas y comercios de las ciudades de frontera con la Argentina, en la propia ley se establecía que los fondos que iban a ser utilizados para financiar esta propuesta eran los saldos del programa Pituibó, ¿verdad? Entonces nosotros disponemos de saldos en torno a los 9 o 10 millones de dólares del Pituibó 2.0, entonces lo que haríamos es redireccionar esos recursos para cumplir con esta ley, ¿verdad?
Ya, o sea, y bueno, quiere decir que esto se va a promulgar, entonces la ley está de acuerdo con lo que ustedes planteaban.
Así mismo, Luis, así mismo, ya en paralelo nosotros estamos trabajando en toda la operativa que va a requerir esa ley, ¿verdad? Se van a habilitar nuevamente periodos de registro, tanto de las personas como las empresas, se van a hacer todos los cruces respectivos para iniciar ya lo antes posible con los pagos a estos sectores.
¿Por cuántos meses se va a pagar eso?
La ley establece para los comercios hasta 4 pagos, para los trabajadores informales 2 pagos, pero también la propia ley establece que si quedan recursos disponibles se pueden hacer 2 pagos más.
Ministro, usted no está en el Palacio de Gobierno, donde el presidente ahora está reunido con gente de la UGP, de FECOPROP, de la UIP, etcétera, del sector empresarial. Le pregunto esto, ministro. Hace días, creo que 2 días, ellos sacaron un comunicado del grupo de la producción, diríamos, con este título: de esta crisis salimos juntos. Lo único que puede impedirlo son las mezquindades políticas. Y un poco habla en general de lo que es la situación, de la confrontación, de que hay gente que busca la violencia. Pero al final, en toda esa parte, primera parte, un apoyo al presidente indirecto, ¿verdad? Pero luego dice, necesitamos concertar, pero no se puede dialogar con quien no quiere o con quien está ausente. Es necesario que quienes cierran el diálogo cambien y quienes están ausentes digan presente. Este sigue siendo un año clave para el futuro de todos los paraguayos. No tenemos más tiempo. De esta crisis salimos juntos o no salimos. O sea, ya es un llamado a una concertación, pero cuando dice no se puede dialogar con quien está ausente, y en este momento la mayor crítica que existe contra el presidente de la República es que está ausente, que dé la cara, le dijo la iglesia, le dicen sus propios correligionarios. Yo le pregunto a usted esto porque son sectores empresariales los que plantean esto, y cómo usted está viendo esta situación. El presidente no sale a hablar con la gente y ese es el mayor cuestionamiento que existe.
Mira, lo que yo te puedo decir es que desde el presidente nosotros estamos recibiendo permanentes instrucciones de reunirnos con todos estos sectores, ¿verdad? Y así lo hicimos con este sector en particular de gastronomía, hoteles, etcétera. Tuvimos como 4 reuniones para tratar de llegar a algún tipo de consenso con las medidas que podemos implementar desde el Ejecutivo para tratar de mitigar el impacto de la situación sanitaria en esos sectores. Y así lo hacemos con todos, ¿verdad? Nosotros no estamos cerrados con ningún sector, y de hecho lo venimos llevando adelante en distintas mesas de trabajo. O sea, el Poder Ejecutivo está presente, está reunido, está a disposición de todos los gremios y los sectores para llegar a algún tipo de consenso y avanzar en las medidas que se requieran para mitigar esta situación, que realmente es muy complicada.
Para usted, ¿no está ausente el presidente de la República?
Como te digo, por lo menos con nosotros estamos en permanentes comunicaciones. Él participa de todas las reuniones de trabajo, da las instrucciones respectivas, y en base a esas instrucciones es que nosotros establecemos distintas acciones para tratar de mitigar todo el impacto de esta situación sanitaria.
Otro punto bastante, por lo menos de crítica, que existe en la sociedad, ministro, es que dice, mientras se aprieta el cinturón para el sector privado, se exige sacrificios, los estatales siguen teniendo los mismos beneficios, los mismos privilegios. ¿Cómo ustedes manejan esa situación? Ustedes saben que hay un cuestionamiento cada vez más fuerte contra la función pública, que no ha sentido, diríamos, la crisis de la pandemia, porque han recibido su salario en todo este tiempo sin ningún problema, frente a un sector privado que se fue a pique y que mucha gente quedó desempleada.
Sí, mira, yo creo que es importante hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Independientemente de la situación sanitaria, la posición del Ministerio de Hacienda ya desde hace varios años es de establecer una serie de medidas que justamente apunten a esa equidad en el salario del funcionario público y también en reducir o limitar los pagos excepcionales que venían recibiendo los funcionarios en los últimos años. Y así lo hemos reflejado en las distintas disposiciones legales, ¿verdad? Hoy tenemos un decreto reglamentario de la ley de presupuesto que limita una serie de pagos a los funcionarios públicos. Así también, a través del equipo económico nacional, ayer hemos tomado medidas adicionales en esa línea de prohibición de nuevos nombramientos, contratos, aumentos salariales, etcétera. Obviamente el campo de acción del Poder Ejecutivo es limitado. Entonces el pedido que siempre hacemos es que desde otros poderes del Estado también se asuman posiciones similares a las que adopta el Poder Ejecutivo. Pero si vamos a hablar del servicio civil, yo creo que tenemos que apuntar ya hacia una reforma del servicio civil para realmente generar cambios en la situación del funcionario público. Ahora, hoy lo que estamos haciendo finalmente son parches, pero yo creo que llegó el momento de avanzar en una revisión a fondo de la ley del servicio civil, y es en esa línea que hemos trabajado y hemos presentado ya a la Comisión de Reforma del Estado del Congreso Nacional una propuesta de ley, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que independiente a las medidas que vamos a ir tomando seguramente, dependiendo de la coyuntura, tanto económica como sanitaria, nosotros entendemos que la solución de fondo pasa por avanzar en esta propuesta de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo.
Oscar, te agradezco mucho, mis respetos.
No, por favor, Luis, cuando guste, y que tengan todos un muy buen día.
Oscar Llamosas, ministro de Hacienda.